COPE Andalucía. No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de COPE Andalucía. Míranos.
Míranos. COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el Estadio de la Cartuja. Te contamos hoy desde aquí en Herrera, en COPE más Sevilla, cómo la ciudad está ya preparada y blindada para la gran fiesta del fútbol. Todo está listo para que mañana sábado este Estadio de la Cartuja sea el escenario de la final de la Copa de Su Majestad el Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Pero más allá de lo deportivo, el despliegue de seguridad es monumental. Más de 2.500 efectivos públicos velarán para que todo transcurra sin incidentes. El dispositivo, coordinado por la subdelegación del Gobierno, arranca hoy mismo y se extenderá hasta el domingo 19. El objetivo es claro: cubrir desde la llegada masiva de las aficiones hasta la operación retorno. El peso principal del operativo recae sobre la Policía Nacional, que despliega más de 1.600 agentes. Su misión será el control de accesos, la seguridad en el entorno del estadio. Ya hemos visto por aquí a la unidad canina con los perros oteando la zona. Hemos visto también a los operarios de la unidad de subsuelo revisando para que haya una seguridad extrema en este entorno del estadio. Bueno, vigilancia en zonas críticas también, como hoteles, áreas de ocio y las concentraciones de aficionados de ambos equipos, donde ahora nos acercaremos. La Guardia Civil moviliza 700 agentes. Se encargarán de la seguridad de las carreteras, sobre todo áreas de servicio y un punto neurálgico, el aeropuerto de Sevilla, el aeropuerto de San Pablo, que permanecerá abierto ininterrumpidamente la noche del sábado al domingo para gestionar más de 50 vuelos especiales que conectarán la capital con Madrid, la capital hispalense, con Madrid, Vitoria, San Sebastián y Bilbao. Por cierto, que la huelga de controladores aéreos parece que no va a afectar a este tránsito, al menos en esos vuelos. Renfe no se queda atrás y ha reforzado su oferta con más de 7.000 plazas adicionales en trenes con origen y destino en Madrid y San Sebastián durante todo el fin de semana. Y es que la tecnología también juega su partido. Este fin de semana la DGT va a monitorizar en tiempo real todos los accesos a la ciudad mediante sistemas inteligentes y el Centro de Gestión del Tráfico del Suroeste. Toda la coordinación se va a centrar en el centro operativo, que va a ser muy complejo, el cerebro de este dispositivo, donde se van a tomar decisiones ante cualquier incidencia que pueda ocurrir. En definitiva, un despliegue de máximos que involucra a la Casa Real, servicios de emergencia, Renfe y AENA, para garantizar que este sábado en Sevilla el único protagonista sea el balón. Son las 12:33. Soy Laura Cascajosa. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. En COPE tenemos mucho que celebrar. Además, enseguida te cuento por qué.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de COPE Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net.
Colabora Caja Rural del Sur.
Peregrinación a los santuarios franceses del 19 al 25 de junio, visitando Aviñón, el Palacio de los Papas, Santas Marías de la Mar, la tumba de Santa Marta en Tarascón, la Basílica de la Magdalena, Lyon, la Basílica del Santo Cura de Ars y Paray-le-Monial, lugar de devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, 954-343393.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
Y es que la capital hispalense vuelve a demostrar, porque es considerada una apuesta segura para la organización de grandes eventos, con un dispositivo de seguridad, como ya hemos dicho, sin precedentes y una ocupación hotelera que roza casi el lleno absoluto. La ciudad está volcada para que todo sea un éxito de organización y convivencia. Vamos a saludar al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha tenido a bien entrar con nosotros en este programa especial desde el Estadio La Cartuja. ¿Qué tal, alcalde? Bienvenido.
Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.
Bueno, igualmente. Alcalde, usted ha destacado que Sevilla es ya una experta en la gestión de citas de este calibre. ¿Qué supone para la marca Sevilla que la Federación, la Real Federación Española de Fútbol, siga confiando en la Cartuja para este partido tan emblemático?
Bueno, confía en la Cartuja pues porque es un gran estadio que gracias a una importante inversión de la Junta de Andalucía ha vuelto a estar en valor y es un referente cultural, musical y evidentemente deportivo. Confíen en nosotros por nuestra experiencia en la organización de grandes eventos y eventos deportivos también, por una amplia red hotelera, que está en un lleno técnico en estos momentos, por cierto. Confíen en nosotros porque es una ciudad bien comunicada, la alta velocidad, el avión. Y bueno, confían en nosotros porque Sevilla es una ciudad a la que todo el mundo quiere venir, que ha celebrado ya 11 ediciones de la Copa del Rey y que atiende muy bien a las aficiones que nos visitan.
Bueno, ya empezamos a ver, de hecho, a aficionados tanto del Atleti como de la Real Sociedad por las calles de Sevilla. ¿Qué mensaje le lanza a los miles de aficionados que llegan desde Madrid y desde San Sebastián para que disfruten de Sevilla también, ¿no?
Bueno, pues que disfruten de una ciudad única en el mundo, ¿no? Que disfruten de esa luz y ese colorido que tiene la ciudad de Sevilla, que disfruten mañana del partido y que disfruten de ese casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa, o de nuestra gastronomía, de nuestra hostelería, evidentemente.
Bueno, ¿es este el mayor desafío logístico al que se ha enfrentado su equipo de gobierno, teniendo en cuenta que ayer también pues había partido aquí en el Estadio de la Cartuja de la Europa League con el Betis y el Sporting de Braga? ¿Es el mayor desafío logístico de un superfín de semana que es el que se nos presenta?
Bueno, hombre, afortunadamente se cambió el día, ¿eh? Les recuerdo que se iba a celebrar el próximo sábado, coincidiendo con el sábado de feria, que además coincidía con un gran premio de motociclismo en Jerez, con lo que eso conlleva del dispositivo de Guardia Civil de Tráfico, Policía Nacional. Y bueno, no es la primera vez que afrontamos coincidencia de eventos de este tipo, ¿no? Insisto, esa es una de las cosas que caracterizan a la ciudad de Sevilla, nuestra capacidad de organizar varios eventos de este tipo. Bueno, requiere un grandísimo trabajo de organización, de planificación, dispositivos muy importantes, no solo de seguridad, Policía Nacional, Policía Local, Bomberos o Protección Civil, sino también de transporte público, de Lipasan, ¿no? Cosas en las que se lleva trabajando mucho tiempo.
Luego, alcalde, el beneficio, bueno, no solo para la imagen exterior de Sevilla, sino también para el comercio, ¿no? Para los comercios de los barrios, para la ciudad en sí, por lo que supone, ¿no? El que lleguen tantos visitantes, tantos aficionados.
Estamos hablando de un impacto económico de más de 60 millones de euros. Se calcula el impacto económico de la final en estos días, en este fin de semana. Ayer comentaba el presidente de la Federación Española que el partido lo van a ver 450 millones de espectadores en todo el mundo, lo cual supone una imagen brutal y una campaña única de la ciudad de Sevilla.
Y luego, un escaparate desde luego, porque estamos mirando ya el Mundial de 2030. ¿En qué punto se encuentra la ciudad en esa carrera por ser una de las sedes de ese Mundial?
Bueno, estamos trabajando tanto en el estadio, sabe usted que el estadio ha cometido una profunda remodelación, pero que todavía no ha terminado, falta la parte de fuera de la fachada y todavía nos queda mejorar el entorno y los accesos del estadio, ¿no? Pero bueno, sí, estamos muy bien posicionados para estar también en ese Mundial del 2030, estamos trabajando tanto con la Federación como con la Junta de Andalucía.
El alcalde, no quiero despedirle sin preguntarle, bueno, pues por unas ciertamente declaraciones polémicas del líder de la oposición del PSOE, Antonio Muñoz, que ha cuestionado públicamente si es necesario o no que Sevilla siga siendo la sede permanente de la final de la Copa. No sé qué opina de estas críticas, teniendo en cuenta pues que el discurso ha variado, ¿no? Desde que Antonio Muñoz fue alcalde. ¿Cree que este modelo de sede fija tiene fecha de caducidad o vamos a seguir?
Bueno, yo insisto, yo creo que es muy importante para la ciudad de Sevilla realizar este tipo de eventos, ¿no? Es curioso cómo el portavoz de la oposición, cuando era alcalde, decía una cosa y ahora dice otra. Yo creo que este tipo de eventos es muy importante. Por el impacto económico, insisto, más de 60 millones de euros en un fin de semana en la ciudad de Sevilla, como por la campaña de imagen, 450 millones de espectadores que van a ver mañana un partido que se está celebrando en la ciudad de Sevilla, y bueno, creo que son eventos muy importantes, insisto.
Alcalde José Luis Sanz, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa en Herrera en COPE Más Sevilla, y que vaya todo muy bien este fin de semana en cuanto a organización. Gracias, alcalde.
Que disfrutemos de un gran partido. Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
COPE Más Sevilla.
Estar informado.
Y vamos a ver ahora cómo está la ciudad de Sevilla, cómo está el centro de la capital hispalense, que es el centro neurálgico también de muchos aficionados que vienen a disfrutar de esa final de la Copa del Rey de mañana, aficionados de la Real Sociedad y también del Atlético de Madrid. Y vamos a conectar con nuestro compañero Alfonso Tejero, que está en uno de los lugares pues donde se suelen concentrar habitualmente nuestros visitantes, y en este caso los aficionados. Alfonso Tejero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Laura? Pues si ayer veíamos aficionados rojos del Braga, hoy los vemos rojos y azules de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Yo me encuentro en pleno centro de Sevilla, en las Zetas de la Encarnación, donde hay una serie de actividades preparadas, un pequeño campo de fútbol para los más pequeños, un escenario con diferentes exhibiciones del toque con la pelota, para meternos ya en el papel de la Copa del Rey. Eso sí, el partido no sabemos quién lo va a ganar, pero por el momento la afición que está más presente en Sevilla es la de la Real Sociedad, y ellos también se han dado cuenta. Arantxa es una de ellas.
Bueno, por ahora nosotros también lo que hemos visto ha sido gente de la Real, y ayer también cuando veníamos hacia aquí también veíamos que tanto autocaravanas, coches con banderas de la Real, y sí, bueno, ya veremos, pero claro, nosotros estamos más lejos también que Madrid y estos llegan antes.
Laura, te decía que no sabemos quién va a ganar, cada uno quiere que gane su equipo, pero como claro, en todas las finales siempre hay alguna historia bonita, alguna historia con algún trasfondo, y algunas veces implica que da igual el resultado porque vas a salir contento de esta final, y hemos encontrado una de esas historias, como es el caso de María.
Sí, mi marido era madrileño, del Atleti. Yo soy de Pamplona y la cantera de la Real, eso, se va a montar una fiesta. O sea, que gane quien gane, vamos a hacer una fiesta.
Pues harán una fiesta.
Qué bonito.
Fiesta que ya se vive en Sevilla, en estas setas, en las que ya se hace presente la Copa del Rey, en las que estas setas están decoradas. Los aficionados se quieren acercar. También vemos como algunos colegios de aquí de la ciudad
sí,
se acercan para vivir este evento, que es un evento especial también para la ciudad y que ya se está consolidando, y del que seguro disfrutaremos no solo mañana, sino durante todo el fin de semana, Laura.
Bueno, muchas gracias, Alfonso. Desde luego que el fútbol mueve pasiones y bueno, y esa aficionada era un ejemplo de ello. La ciudad está vibrante en este gran fin de semana, en este super fin de semana. Ya el alcalde nos ha dicho, bueno, pues que el impacto económico puede ser de más de 60 millones de euros. 450 millones de espectadores en todo el mundo van a ver esta final de la Copa del Rey aquí en el Estadio de la Cartuja. Te recuerdo, y como te avanzaba, que en COPE tenemos mucho que celebrar, y es que este Estadio de la Cartuja es la sede del fútbol español, donde se disputan las finales de la Copa del Rey, donde juega la selección también. Será sede del Mundial, no lo sabemos. Además, es casa del Betis, es la casa actual del Betis. Ayer había un partido ahí fallido, bueno, hasta que el Betis tenga la suya propia, esta es la casa del equipo, hasta dentro de unos 3 años aproximadamente. El ambiente de la final ya se respira pues en cada rincón, como hemos visto, como nos ha contado nuestro compañero Alfonso, pero antes de que el balón eche a rodar, aquí el protagonismo pues se lo vamos a trasladar al ámbito del periodismo, porque seguro que lo sabes, la Real Federación Española de Fútbol ha querido aprovechar este marco incomparable para entregar la primera edición del Premio Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, un galardón que nace para reconocer la excelencia, la trayectoria y el compromiso con los valores del deporte, los medios de comunicación. Y este primer histórico reconocimiento ha recaído en una voz, bueno, pues una voz nuestra, de nuestra casa, que es patrimonio de nuestra radio, y un referente absoluto para, bueno, todos los que amamos este oficio en el que nos volcamos cada día. Bueno, tiene una brillante carrera y seguro que sabes que es nuestro compañero Manolo Lama el que va a recibir ese premio, pues dentro de unos minutos aquí, muy cerquita del set en el que nos encontramos, de la Real Federación Española de Fútbol. Y me acompañan ahora en el programa nuestro compañero Rafael Almanza, nuestro jefe de deportes de COPE Sevilla. Rafael, ¿qué tal?
Muy buena, muy buena.
Y también el director de COPE Sevilla, Joaquín López Sáenz. Bueno, pues que no podía faltar en este evento tan importante.
Claro, evidentemente. Estamos, por cierto, en un set maravilloso, ¿verdad? Comentábamos Rafa y el resto del equipo de COPE el dispositivo tan bonito que ha montado la Real Federación Española de Fútbol en el exterior del estadio. Nos encontramos bajo unas carpas que han cuidado mucho y tal, donde se va a realizar efectivamente la entrega de ese primer premio José Ángel de la Casa. Quizás algunos de los oyentes más jóvenes de COPE más Sevilla no sepan en este momento quién era José Ángel de la Casa, pero los que peinamos canas sabemos perfectamente no solo quién era, no solo lo que supuso para la transmisión y la vida del deporte, sobre todo en la televisión pública, en Televisión Española, y ese primer premio José Ángel de la Casa se lo van a dar a un caballero que está entrando en este momento al estudio de aquí, al querido...
¿Qué tal?
Manolo Lama.
Manolo Lama, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Casi me mata a mí, yo me he quitado esto hoy y me ha metido el dedo el masajista.
Es verdad que te has quitado el collarín.
Manolo, iba a empezar yo a contar, sobre todo para la gente muy joven, que no lo sepa, quién era José Ángel de la Casa. Y la verdad es que todos los que tenemos ya unos cuantos años nos hemos emocionado 50.000 veces con él. Sobre todo una vez más, la más recordada, el gol del señor en Sevilla, en el Estadio Benito Villamarín. Pero bueno, cuéntanos un poquito la figura de José Ángel.
José Ángel era un buen tío. Yo creo que lo mejor que se puede decir de alguien es que es una buena persona. Era compañero de sus compañeros, amigo de sus amigos y luego más allá de su calidad profesional. José Ángel, bueno, en aquella época era un referente. Piensa que las televisiones no existían como ahora, que había 100.000. Antes el que quería ver fútbol tenía que escuchar a José Ángel de la Casa y, por tanto, era la voz que se metía en tu casa para escuchar los partidos. Él siempre yo le decía, José Ángel, lo siento, pero la radio te hemos quitado oyentes, y se descojonaba. Porque antes no existía esto de el sonido por la tele, pero sí que existía el transistor escuchando la tele, y él siempre se reía con eso y decía que la radio le daba mucha más fuerza todavía a las transmisiones de la tele, porque así la gente comparaba.
Bueno, ¿y qué supone para ti ser el primer periodista deportivo que recibe el premio, que lo vas a recibir en 15 o 20 minutos?
Lo primero, una vergüenza tremenda, porque se podían haber dado a Almansa, a Escalera, a Oliva, a Víctor, a cualquiera. Me lo han dado y la verdad es que digo, coño, no ha debido venir ninguno, no debe haber otro para recogerlo. Han aprovechado que venga a la final de Copa. Y luego un orgullo, pero no por el premio, yo no soy de premios, sino por el nombre. Esto es el premio José Ángel de la Casa. Yo tengo muy buena relación con sus dos hijos. Seguí sus últimos días con mucha pena. Y bueno, pues ahora estamos aquí porque yo creo que lo más importante no es que me den a mí el premio, lo más importante es que recordemos a José Ángel.
Bueno, pero Manolo, tú y yo nos conocimos en los años 80 de la Gran Vía.
Correcto.
Y desde entonces hasta hoy, no sé, imagínate, ¿como cuántos cientos o cuántos miles de partidos puedes haber narrado? ¿Tienes una idea? ¿Te has hecho alguna vez?
No, nunca. Yo no soy ni de los que cuentan los partidos que hago, ni los viajes, ni las copas que narro. No. Muchos. Un tío que lleva 44 años. Yo conocí a Rafael cuando Rafael tenía el pelo negro. O sea, imagínate. Y yo también tenía el pelo negro y casi rizado. Yo llevo 44 años narrando partidos, pues habré narrado mucho. Menos la balompédica linense.
Bueno, cantaste un... me diste paso para un gol.
Para un gol. Y narré un Cacaolat. Me llevaron a un partido Cacaolat.
Granollers
contra la Universidad Americana, que estaba allí. De Michigan, que había ido a Morón a jugar allí. Estuvimos en aquel negocio, ¿sí?
Ahí nos conocimos nosotros, Joaquín.
Habrá, bueno, Manolo, seguro, algún momento, ¿no? Con el que te quedes de los que has narrado.
Que es la estrella que tenemos en Sevilla.
Laura, algún momento que me quede.
¿Cómo subir a GM con ella?
Pues fíjate, yo siempre digo que el mejor momento es cada día que me levanto con la ilusión de currar. Para mí ese es el momento más bonito. Yo creo que el momento que el periodista pierde la ilusión, colorín colorado, esto se ha acabado. Yo soy feliz currando con gente que le saco a lo mejor 40 años y cada día me enseñan algo nuevo. O sea, para mí, es que yo en mi vida he tenido en mi casa un póster de alguien. No he sido un tío que diga, quiero ser como, no. Yo era yo, un tío normal. Y bueno, pues he sido feliz. Bueno, a lo mejor no tenemos póster, no tenemos ni para comprar la revista. Pero bueno, era un tío normal, como soy ahora. No creo que sea diferente.
Bueno, ¿y cómo se consigue mantener esta pasión? Porque dices que cada día sigues manteniendo esas ganas.
Pues mira, yo creo que ese es el secreto de la vida. La vida hay que vivirla con mucha pasión para todo. Para trabajar, para querer, para tener amigos. Yo creo que el que apague la llama de la pasión está muerto en su vida. Entonces yo pues me levanto con la pasión de hacer cada día un mejor programa, de hacer cada día una mejor retransmisión, de preparar mejor una competición. Y eso es lo que me mantiene vivo. Quiero acercarme a la gente de la calle, quiero escuchar su lenguaje, quiero ver cómo evoluciona esto. No me quiero quedar antiguo, aunque a veces soy muy antiguo. Pero bueno, yo creo que esa es la pasión de vivir, ¿no? Vivir es una pasión.
Manolo es un apasionado andaluz, ese cabrense, bueno, como
sí, es verdad, cordobés,
de cabra. ¿Qué te parece, Manolo, el hecho de que Sevilla sea no solo la sede ya más o menos fija de la final de la Copa del Rey, sino también escenario habitual de los partidos de la selección española y acaso ya veremos también sede de algún partido del Mundial?
Hombre, a mí es que Sevilla es una ciudad que me apasiona. Sevilla es Andalucía y Andalucía me vuelve loco. Pero me vuelve loco de norte a sur y de este a oeste. Por eso soy de Cabra, que estamos justo en el centro geográfico de esta maravillosa comunidad. A mí, yo siempre he dicho que yo, igual que Wembley es la ciudad donde juega, o mejor dicho, el estadio donde juega Inglaterra, yo pondría Sevilla como la sede oficial. No de amistoso, porque yo sí que creo que la selección debe ir a otros campos, pero sí que sería Sevilla la sede oficial de los partidos de nuestra selección, teniendo la Cartuja, el Pijuán, el Villamarín. Vamos, tenemos tres campos maravillosos para decir, pues la Cartuja, un campo de 70.000 personas, vamos, es una maravilla. Y luego, eso sí, yo llevaría a la selección a muchos otros lugares, porque la selección es de todos. Pero sí que le daría a Sevilla la fuerza y el valor que tuvo en los años 90, en los años 80, cuando Miguel Muñoz se la trajo aquí, que era un referente. Sevilla era la capital donde jugaba España. Y yo mantendría esa tradición.
Por cierto, viene la final a Sevilla en unos momentos en los que el fútbol español, a nivel internacional, no está pasando su mejor momento. Esperemos que la selección remonte, pero bueno, ayer el Betis aquí dio un espectáculo lamentable, como viste.
Deja eso para la segunda parte, para el programa. Bueno, no,
en Vigo hubo otro espectáculo absolutamente lamentable, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, ¿estamos viviendo un poco de crisis, crees?
¿Mano? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Han eliminado al Madrid y al Barça, pero está el Atlético de Madrid. Entre los cuatro mejores está el campeón, el líder de la liga inglesa, el líder de la liga alemana, el líder de la liga francesa y el Atlético de Madrid. Estamos hablando de los cuatro. El Rayo se ha metido en semifinales. Lo que pasa es que cuando el Madrid y el Barça no se meten, parece que el mundo se acaba. Pues el mundo no se acaba. Ahora mismo somos el segundo país en porcentaje. La liga inglesa tiene mucho más dinero que nosotros. Pero yo no lo creo, sinceramente. No creo que estemos en crisis.
Bueno, Manolo, yo no te conocía personalmente. Es la primera vez que compartimos el micrófono.
Pues no te has perdido nada, ¿eh?
Bueno.
Está esperando la chiquilla.
Claro,
si lo llego a saber, vengo a las 9.
Bueno, quería saber las sensaciones que tiene, porque además en unos minutitos tenemos aquí todo montado para que recibas ese premio. No sé si se acostumbra uno a recibir premios, porque sé que ha recibido
no
otros.
No me gustan los premios, ¿eh?
No te gustan.
Pues está como los Romero de la Puebla.
Bueno, ahora me tienen... Eso es que somos viejos. Les voy a contar una anécdota de lo que me interesan los premios. Yo he recibido tres ondas con la redacción, pero uno me lo dieron por la cobertura de los Juegos Olímpicos, creo que fue o de Londres o de Atenas. Fui al Liceo de Barcelona, recogí el premio, me senté y puse el onda justo debajo de mi butaca. Y nos volvimos, había fletado en ese momento, estaba yo en la SER, había fletado a ser un charter, un tren, y cuando iba con el Cigala, que también le habían dado un ondas, íbamos los dos hablando, y dice el Cigala, me dice algo así como, joder, ¿dónde coño meto yo esto? Porque no me cabe en la... Me llevaba una mochila. Y digo yo, joder, pues yo lo he metido. Digo yo, ¿Dios lo he metido? Coño, que me lo dejé.
Te lo dejaste.
Me lo
madre.
Dejé allí.
¿No sabía que lo tenía ahí?
No.
Que se le olvidó.
No, lo cogí, lo metí debajo para sentarme.
¿Y te fuiste?
Y me fui. ¿Y te puedes creer que nunca reclamé que me mandaran el premio a casa?
¿Y no te lo mandaron?
El mejor premio será amigo de Almansa, de Oliva, de Víctor, de Ocaña, ese es el mejor premio.
Bueno, y también el hecho de que el EGM antes de ayer nos dio un espaldarazo
maravilloso. Sí, bueno,
¿no? Hombre,
sí.
Que los oyentes respalden.
Tampoco soy del EGM, pero bueno, no. Voy a joder, pero no. Yo en el EGM, cuando gano, no creo en él, y cuando pierdo, tampoco creo en él. Que no se cabre Visier si me oye, porque el EGM, ¿sabes dónde está el EGM? Ahí, en la calle. Y yo voy a la calle y yo sé dónde está el EGM. Yo sé que nos oyen, sé cuántos nos oyen, sé lo que oyen a los demás, porque ese es el termómetro
sí,
real
de los oyentes y los anunciantes.
Y los anunciantes. Sí, y yo siempre decía cuando empezábamos Paco y Pepe aquí en la COPE, decían, joder, no sois líder. Y yo decía, joder, pues qué gilipollas son los anunciantes. Se anuncian en el sitio que es más caro y que saben que tienen menos oyentes y no se van. algo tendremos, ¿no? Pregúntale a Pepe un purito, pregúntale a una coronita que por qué se anunciaban allí, porque sus productos, o a Steel, porque sus productos, vamos, vendían, porque la gente en la calle, yo con todo mi respeto no he oído otras publicidades en boca de otra gente, oía las que anunciábamos aquí en la COPE, y ahora me pasa igual, yo voy por la calle y a mí me hablan de lo que pasó ayer en la COPE, no me hablan de otras emisoras que lo bordan. Entonces yo estoy convencido de que LGM es la calle y estoy convencido que somos líderes, que estoy convencido, tanto en tiempo de juego como en el partidazo.
Tres veteranos de guerra.
Tres veteranos.
De la época blanco y negro, black and white, transformación digital, toda esa historia. Tiene tela, ¿eh? Aquí estamos.
Me siento muy afortunada de poder compartir micrófono con vosotros, ustedes que sois, bueno, pues legendarios, aunque que no suene mal, en nuestra cadena. Antes has dicho, Manolo, que te gustaría seguir viendo cómo evoluciona esto. ¿Cómo ves tú actualmente el periodismo deportivo?
Bueno, hay que separar periodismo deportivo y radio. Yo la radio la veo viva y cada día la veo más viva. Desde que yo entré en la radio en el año 82, todo el mundo decía, la radio no tiene futuro. Joder, coño, la radio no tiene futuro. El periódico, los pobres, están casi muertos. Las televisiones, cada día es más a la carta. Y la radio sigue. Y la radio, hay un apagón en España y se escucha la radio.
Sí.
Y la radio, hay lamentablemente un accidente en Adamuz y nos enganchamos a la radio. Y la radio Maduro es capturado por Trump y escuchamos la radio. La radio es... Tú piensas que la radio es la compañía. Cuando llegó la pandemia, ¿quién estaba en tu casa? Tu familia y la radio. El que estaba solo, su familia era la radio. Su familia era las voces de Almansa, de Paco, de Oliva, ese era la radio. Nosotros no solamente somos un medio que nos dedicamos a informar, a comunicar, a entretener. Somos un medio que además de eso acompañamos. Y no hay cosa más bonita que sentirte acompañado. Yo creo que lo peor que puede haber en la vida es sentirte solo. Aunque a veces que se está muy bien solo, ¿eh? Sí. Pero lo mejor que es... Pues, y la radio es compañía. La radio es tener a tus amigos ahí contigo. Entonces yo creo que la radio es imposible. Imposible que se venga abajo. Imposible.
Qué bonito, bueno, que lo cuentas además con mucha pasión. Bueno, agradecemos que hayas estado aquí, que hayas participado.
Es mi obligación tener la COPE. Imagínate que no entro en la COPE, imagínate que entro en otro medio, que entraría, pero que no la COPE.
Oye, Manolo tiene un hijo, juega en el Atleti.
Sí, 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 lo sé.
Ahora juega en Granada.
En el Granada,
Tiene corazón, tiene corazón Atleti.
Bueno, yo creo que ahora tiene corazón granadino. Ahora tiene corazón granadino.
Guadil lo ha conquistado.
Sí, sí, sí. No sé si Guadil... O Bodila.
Si es Bodila, yo entonces... Ya...
No, que no es Bodila, ¿eh? Que quede claro.
¿Lo ves, Manolo? ¿Lo ves triunfando en este...?
Bueno, le veo peleando, le veo con un chaval con una fuerza mental tremenda, ha salido de lesiones brutales y está siendo titular indiscutible en Granada, ahora se ha lesionado una pubalgia, ha jugado 31 de 32 partidos en los 90 minutos, es un central, ha metido 3 goles... Le quieren mucho en la ciudad porque es un tío muy honrado y, bueno, pues está buscando abrir paso en la vida.
Bueno, pues os agradezco muchísimo que hayáis estado en Herrera en Copa Mar Sevilla. Gracias, Manolo Lama, que recibas ese premio, esa primera edición del premio José Ángel de las Casas de la Real Federación Española de Fútbol. Gracias, Rafael Almansa, y a Joaquín López Sáenz, nuestro director de Copa Sevilla, por haber participado en nuestro programa. Y bueno, tenemos mucho que celebrar. Estamos en un super fin de semana, lo estamos contando desde el estadio de la Cartuja. Celebramos el premio de Manolo Lama, pero también tenemos que contar que este fin de semana, que esta noche hay gala de Sevillanísima en Dos Hermanas y nuestra compañera Mariani Molina nos va a contar qué vamos a ver esta noche en esa gala. ¿Qué tal, Mariani?
¿Qué tal, querida? Pues aquí estamos preparando ya los últimos vestigios que quedan de esa gala que vamos a disfrutar esta noche a partir de las 10 en el Auditorio Municipal de Los del Río. Las entradas se agotaron hace ya 3 días, pero siempre decimos lo mismo, que hay gente que luego deja las entradas en el cajón y que no van, que se acerquen, que disfruten de esa gala, porque hay artistas de todo tipo. La gala de Sevillanísima se caracteriza en los últimos años por una gala amplia y donde hay representantes de todos los estilos musicales, pero con un denominador común, que es la música de nuestra tierra. Vamos a disfrutar de gente como de Kai, como de Erika Leiva, como el patio de Mollares, que es el regreso de Miguel Mollares, que viene acompañado por Pitu, Jairo Cuevas y Damián Solís. Vamos a disfrutar también de Salmarina, de Brumas, de Melaza, de Rocío, siempre le cambio el nombre, Rocío Medina. La verdad es que es un plantel de 13 artistas maravillosos que nos van a hacer, bueno, pasar una noche inolvidable. Así que os esperamos.
Muchísimas gracias a Mariani Molina, compañera. Ya sabéis, la gala de Sevillanísima en dos semanas, las entradas ya agotadas, pero bueno, id por allí por si podéis llegar a entrar. Terminamos, es casi la una, desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla nos despedimos en Herrera en COPE más Sevilla. Que pases un buen fin de semana. Escuches ahora Mediodía COPE.